Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Fuera de Foco. Ya saben, esta columna que Brian Acuña desde Costa Rica nos sirve para hablar de la manipulación mediática y de otras manipulaciones en el conflicto israelo-palestino, árabe-palestino. Y hoy justamente vamos a hablar, Brian, no solamente de estos dos actores, Israel y Palestina, sino también de algunos vecinos, ¿no? De algún vecino en particular.
Sí, vamos a hablar. Bueno, primero que nada, un saludo a todos los oyentes de Radio Sefarad. Como siempre, pues para mí es un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Vamos a hablar un poco respecto a uno de esos vecinos que son considerados líderes hegemónicos dentro de la región del Medio Oriente, como lo es Turquía, y le he llamado a la columna Quo Vadis Turquía, o sea, hacia dónde se dirige Turquía. Turquía históricamente se ha considerado aliado de las posiciones más occidentales. Sin embargo, desde el gobierno de Erdogan, el presidente actual que tienen, se han ido modificando un poco este tipo de políticas, algunos casos empujados por las mismas políticas que Occidente ha tenido contra Turquía en temas como la autodeterminación kurda o también los temas que tienen que ver con las relaciones con otros estados, como en este caso el Estado de Israel, por ejemplo, cuando se dio el caso de la flotilla Mavi Marmara hace unos años, ¿verdad? Y hemos visto en los últimos tiempos, principalmente con el crecimiento y el impulso del conflicto en Siria, que los turcos han tenido una mayor posición más de diálogo hacia Rusia, también pensando, digamos, en algunas políticas que ha tomado Occidente respecto, por ejemplo, al tema de inmigrantes o que también ha tenido con respecto al fortalecimiento de las posiciones kurdas tanto en Irak como dentro del territorio turco, algo que a nivel del gobierno turco e históricamente se puede considerar todo un tipo de problema, ¿verdad? Y si bien históricamente las posiciones turcas han sido favorables a Occidente y han tenido cierta especie de conflicto contra Rusia, pues en la actualidad, más bien, en cierto modo, Turquía ha estado coqueteando con posiciones prorrusas y entre eso, digamos, ha tenido muy fortalecida la relación que tiene actualmente con Irán, ¿verdad?
Sí, sí.
No sé si querés agregar algo más, Jorge, a esto.
No, me parece correcto lo que has dicho.
Ok, dentro del gobierno turco ha habido todo un tema de que Occidente acusa en la actualidad a Turquía de estarse radicalizando en su posición, es decir, que el presidente Erdogan en los últimos años ha tenido una política principalmente interna que se ha radicalizado un poco y que no hace una asociación positiva con algunas de las políticas que considera, por ejemplo, la Unión Europea para tener a Turquía dentro de los países miembros. Uno de los objetivos que durante muchos años ha tenido Turquía es poder formar parte de la Unión Europea y que le han puesto una infinidad de peros y en la actualidad pues también es una situación bastante compleja porque su comportamiento en temas de derechos humanos, de respeto a minorías, de respeto a la libertad de prensa y demás ha dejado mucho, digamos, que pensar. Entonces, le han llovido muchas críticas al gobierno de Erdogan, le han caído con todo, digamos, en todas la cantidad de críticas que han venido por parte de Occidente, y esto más bien ha impulsado a que Turquía busque nuevas alianzas y que algunos de los discursos que le escucha uno al presidente Erdogan más bien haga pensar de que está viendo alguna especie de ruptura final entre las relaciones entre Turquía y Occidente. Y esto, para efectos, digamos, de la situación en el Medio Oriente es sumamente complicada, porque este es uno de esos tantos aliados que ayudan a mantener los equilibrios regionales. Y si se perdiera por A o por B el equilibrio regional con un país como Turquía, tendríamos una crisis en toda la región con diferentes temas. Estamos hablando de que Turquía es uno de esos estados que ayudan a absorber inmigrantes ahora en estas oleadas de conflicto en el Medio Oriente. Entonces, en cierto modo, sirve como muro de contención. De tener algún problema, muy probablemente que ese muro pues se tire abajo, ¿verdad? Y el sistema o el esquema de las migraciones se haga todavía mucho más complejo en la entrada hacia Europa. Y también hay que pensar que este tipo de radicalización que se está dando a lo interno con el gobierno también podría complicar un poco el tema de la cantidad de ciudadanos de origen turco que ya están dentro de Europa, que de haber una ruptura a lo interno podríamos empezar a enfrentar una serie de conflictos ya dentro de las propias fronteras del sistema europeo, Jorge.
Sí, y aparte me recuerda porque esta semana misma hemos comentado unos discursos de Erdogan el mismo día que se intercambiaban nuevamente embajadores Turquía e Israel, pues hacía un discurso ya seguramente dirigido a la política interna del país, en la que llamaba a que no dejar solo a los palestinos, que había que combatir a Israel, que no se puede dejar el destino de la explanada de las mezquitas y de Jerusalén en unos niños que tiran piedras. Era como un llamamiento bastante ofensivo y bastante violento contra Israel, cuando en el mismo momento estaban entrando los nuevos embajadores, cosa que me parece que bastante descriptiva de la política de Erdogan, que va haciendo gestos a derecha y a izquierda, ¿no?
Sí, el proceso que ha llevado Turquía con la presidencia de Erdogan, pues ha cambiado mucho la imagen que se tenía anteriormente de Turquía. Turquía desde el propio periodo de Atatürk tenía una posición un poco más moderada, se veía como un país más liberal, que pareciera un poco más occidentalizado a un estilo medio oriental, ¿verdad? O sea, una combinación ahí bastante interesante de culturas, al punto de que, bueno, el propio alfabeto turco pues renuncia a los caracteres hebreos y árabes, y lo que hacen es tomar el alfabeto que nosotros utilizamos regularmente y las palabras en turco pues se escriben con otras características y demás. O sea, hay una serie de modificaciones que se han dado para poder hacer que Turquía parezca un poco más ligado a Occidente, y sin embargo, digamos, las políticas de Erdogan más bien están empujando hacia el otro lado, a una posición más conservadora en el aspecto religioso, y ni se diga en las políticas religiosas de otra índole y también las que violentan algunos de los derechos de minorías. Por ejemplo, investigando un poco cuáles son algunas de las convenciones y documentos que Erdogan o que Turquía no ha ratificado, es una serie, pero acá tengo algunos ejemplos. Parece que no han terminado de ratificar la Convención de los Derechos de la Mujer, también la Convención de los Derechos del Niño, el tema de la protección de los trabajadores migratorios, el tema también de personas con discapacidad y los derechos civiles y políticos. Todo ese tipo de medidas y de políticas internacionales que deberían de estarlo ratificando por medio de convenios, pues no se han todavía asegurado dentro de Turquía. Y podríamos meter otros ejemplos de países, pero en el caso muy puntual de Turquía nos pone a pensar de cuál va a ser el futuro de lo que Turquía va a terminar representando para el Medio Oriente y obviamente para los intereses de Occidente. Ahí tenemos un gran inconveniente, y es que Turquía es miembro de la OTAN. Al ser miembro de la OTAN y tener uno de los ejércitos también más fuertes dentro de la OTAN, una salida abrupta o un rompimiento de Turquía con el sistema pro-occidental, pues también va a generar un golpe bastante fuerte a la parte militar y también de controles geopolíticos que se puedan dar desde ese frente, ¿verdad? Entonces, los nuevos coqueteos que está teniendo Turquía con posiciones muy radicales que todavía tampoco nos asegura nada de que se vayan a ir directamente con Rusia, pero sí los vemos muy alejados de las posiciones occidentales. Esto nos puede mostrar que en un futuro no muy lejano se pueda dar una especie de debilitamiento desde ese frente que representa Turquía. Entonces, es creo que el mayor de los inconvenientes que en la actualidad estamos sufriendo con este tipo de políticas de Erdogan, quien, dicho sea de paso, aprovechó el supuesto golpe de Estado que le quisieron dar para poder consolidarse más en el poder y poder limitar también algunas políticas al interno de libertad de prensa, de otros aspectos ahí sociales y civiles, que lo que hacen es empoderarlo más dentro del esquema turco, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, hay quienes, hay analistas que piensan que en realidad lo que Erdogan quiere, más allá de perpetuarse en el poder como muchos presidentes, no solamente en el mundo musulmán, es recuperar, digamos, la gloria del Imperio Otomano, que recordemos hasta el final de la Primera Guerra Mundial era el que mantuvo durante 5 siglos casi todo ese Medio Oriente cohesionado bajo el sultanato y solamente rompiendo ese Imperio Otomano nacieron todas estas naciones modernas que hoy tenemos de Siria, Líbano, Jordania, etcétera, etcétera. Lo que pasa que, claro, esa hegemonía hoy en día hay que ver si los otros estados de la zona quieren volver a ser provincias de un imperio, ¿no? Y en eso también choca con la hegemonía religiosa que, justo en sentido contrario, viniendo desde Oriente hacia Occidente, quiere imponer Irán, ¿no? Ahí yo creo que hay un choque de intereses y aparte con otros dos actores hegemónicos de la zona de Oriente Medio que de momento están con las luces un poco apagadas, como son Arabia Saudí y Egipto, que están un poco a la espera de cuáles van a ser los desarrollos, especialmente en la lucha contra Daesh o lo que va a pasar en Siria, etcétera. Pero sí que resulta interesante que dentro del lenguaje que maneja últimamente Erdogan, pues se habla de la gloria del Imperio Otomano de una manera casi revisionista, ¿no?
Sí, como intentando, como bien lo mencionabas, regresar a las antiguas glorias del Imperio Turco. En todo caso, por el momento no vislumbro a una Turquía, como dije hace un rato, aliándose con los enemigos directos de Occidente. Podría pensar más bien en una posición más neutral y haciendo relaciones bilaterales en algunos aspectos que le sean de conveniencia al empoderamiento que el sistema turco ha tomado en los últimos años. Entonces, ya lo hemos visto, algunos acuerdos con los que han llegado con Irán, que históricamente pues no tiene muy buenas relaciones con el resto del bloque occidental, pero Turquía, por estar en esa misma región, ha logrado algunos tipos de acuerdos bilaterales. Bueno, Arabia Saudita, que en estos momentos, más que estar en una posición de stand-by, más bien tiene sus grandes preocupaciones con el tema UTI, ¿verdad?, en el Yemen. Entonces ahí eso complica un poco la posición saudita dentro del Medio Oriente, además la serie de acusaciones de patrocinio a agrupaciones como el Daesh. Entonces lo que puedo, digamos, vislumbrar, igual como ya lo dije, el escenario que me puede parecer es que Erdogan se va acaparando todavía mucho más poder para dar por lo menos una sensación de retorno a esa época gloriosa del Imperio Turco otomano que podía poner las reglas del juego en algunas posiciones para seguir ganando ciertas voluntades de los bloques hegemónicos y que empiecen a trabajar, por otro lado, acuerdos bilaterales o alguna triangulación de por medio en ciertos temas que les convengan a ellos poder crecer todavía más. Digamos, el tema de los kurdos, por ejemplo, lograr algún acuerdo para debilitar cualquier posición pro-kurda que pueda tirar al traste la idea que tiene Erdogan de seguir en esa perpetuación del poder o en ese empoderamiento que ha tenido. Y lo mismo, debilitar posiciones en Irak y de ahí poco a poco ir buscando otros tipos de alianzas que le vayan mejorando la posición militar y quizás también económica al país de los turcos, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, te vamos a agradecer mucho, Brian Acuña, este análisis que nos has hecho, que empieza un poco, siempre el foco estaba en el conflicto israelo-palestino, pero evidentemente esto está inmerso en un medio, en el Medio Oriente, y los actores de los barrios aledaños, de los suburbios de este centro, epicentro del que es, digamos, Jerusalén y la explanada de las mezquitas, pues llegan también allí los ecos de lo que sucede en países como Turquía, que pretenden lograr esa hegemonía en esa zona, que están cambiando de aparentemente de consignas patrióticas en un sentido a otro. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta vez y te invitamos a que vuelvas con nosotros dentro de 2 semanas.
Muchísimas gracias, y la verdad, como bien lo dices, todos los grupos pro-palestinos siempre coquetearán con el país o con el poder que mejor les convenga en su agenda propia, ¿verdad?
Pues hasta dentro de 2 semanas entonces, Brian.
Bueno, nos vemos.